Bien, gracias al Señor, como cada semana, por la lectura que Él nos da, por el cuidado que tiene de nosotros, haciéndonos crecer en el conocimiento de Él, que es el único conocimiento que deseamos tener. Y gracias también al Señor por lo que se ha compartido ya. Y como se ha dicho, hay mucho y muy fuerte en esta lectura, y si uno no está sensible a la voz del Señor, puede simplemente anotarlo como una serie de hechos que sucedieron en un tiempo y no está de verdad oyendo la voz del Señor. Y si no oímos la voz del Señor, nos perdemos la sustancia de lo que nos está dando a conocer la palabra, ¿verdad? Así que este segundo libro de los Reyes incluye desde el año 853 al 586 antes de la venida del Señor, que son 267 años, y el libro anterior, el primer libro de los Reyes, que lo hemos leído ya, pues eran 118 años lo que abarcaba la narración que nos da en el primero de los Reyes. En total, la suma es 385 años. Es decir, que estamos recibiendo la declaración de Dios de su trato para con su pueblo y de la respuesta de su pueblo durante 385 años. Así que tenemos una de las cosas, porque hay tantas cosas aquí, pero bueno, una de las cosas es percibir y ver los que son siervos, los que son obreros del Señor. Aparecen cuando el pueblo está desviado y no quiere atender el llamado de Dios ni quiere respetar la palabra de Dios. Cuando el pueblo está en esa condición, aparecen los verdaderos siervos y obreros del Señor, porque los envía el Señor, ¿verdad? Ahora, Dios ha mostrado al pueblo su poder, su gloria y su presencia viva en el monte Carmelo por mano de Elías, justamente en este tiempo, ¿verdad? Pero el corazón del pueblo estaba endurecido más allá de toda recuperación. Reaccionó ante una manifestación extraordinaria de poder, pero no fue un arrepentimiento y un volverse a Dios, sino una respuesta emocional a una señal. Lo tenemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, ¿verdad? Como tantos hoy que reaccionan con una gran emoción ante señales o aparentes señales, o ante una predicación clara y fuerte, pero sus corazones continúan insensibles a sus propios pecados. Han elegido el camino de la independencia y no quieren permitir que Dios intervenga en su intimidad y en la total dirección de sus vidas. Así que tenemos, bueno, este tiempo en el ministerio de Elías fue hacia el año 860 antes de Cristo, o sea, 580 años después de que el Señor dio la ley al pueblo de Israel. O sea, casi 600 años, casi 6 siglos que Dios venía tratando con el pueblo de Israel. Ahora, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 20, tenemos esto que he estado mencionando. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, esto lo hemos leído en el libro anterior, pero es para ver cómo está el pueblo cuando llega a este nivel ya de apostasía sin retorno, ¿verdad? En el segundo de los Reyes, en el capítulo 2, tenemos los verdaderos obreros del Señor y su manifestación en situaciones de apostasía del pueblo de Dios. Segundo Reyes 2, versículo 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas se separaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Bueno, es un verdadero siervo del Señor, ¿verdad? Y sabemos que cuando Elías llama a Eliseo, porque ya lo hemos leído en el libro anterior, pues Eliseo está arando y con otras personas que están arando también. Entonces Eliseo lo deja todo, deja el arado, deja el buey, y no solamente eso, sino que sacrifica al buey y usa el arado para cocinar al buey, lo reparte entre las gentes que estaban allí y se lo deja todo, se deja el buey, se deja el arado, los instrumentos de su trabajo, se deja el trabajo y se va siguiendo a Elías. Y vemos lo que acabamos de leer es más tarde, cuando ya no es esas cosas prácticas de la vida, sino que es el propio Elías el que le dice: quédate aquí. Dice: no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto es un verdadero siervo de Dios, ¿verdad? Y ahí tenemos varios en la historia, y gracias al Señor porque ha hecho que los podamos ver, que podamos oír por la palabra del Señor las vidas, el corazón, el sentir y las elecciones irreversibles de estos que Dios ha llamado y que han querido seguirle, ¿verdad? Recordemos también, bueno, hay varios que hemos estado viendo cada vez que llegábamos a ese punto de la lectura. Ahora quería tocar un poco el derecho de la primogenitura, que es en el capítulo 2 y versículo del 1 al 15. Y nos vamos a Deuteronomio 21, Deuteronomio 21, versículo 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, ¿cómo considera el Señor todo esto? Porque esto lo declara el Señor, ¿verdad? Estos son órdenes, mandamientos del Señor, ¿no? En Génesis 25, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos cómo la considera el Señor la primogenitura y cómo la consideró Esaú, ¿verdad? En Hebreos 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Segundo libro de Reyes. Otra vez, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Ahora vemos que una doble porción de su espíritu, lo que estaba pidiendo es que él tuviera la primogenitura de Elías, ¿verdad? Espiritual, por supuesto, ¿no? Él le dijo: «Cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahora, los iniciadores, principio de pecado en familias, en congregaciones, en generaciones y en la historia. El Señor dice: ¿cómo no discernís este tiempo, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí, verdad? Ahora, Eliseo le dice a Giezi: es tiempo de, y lo tenemos en el capítulo 5, versículo 20, segundo libro de los Reyes, 5, 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: «He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando las cosas de su mano que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa». Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: «¿Va todo bien?». Y él dijo: «Bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos». Dijo Naamán: «Te ruego que tomes dos talentos». Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. También, todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, dice la palabra de Dios. Así que cuando uno es llamado de verdad por el Señor para seguirle, tiene que abandonarlo todo. Aquel que no renuncia a todo lo que posee, dice el Señor Jesús, no puede ser mi discípulo. Y no hay aquí arreglos, ni apaños, ni esto es así, pero esto es que lo ve de, es sencillo y claro como es el Señor, ¿verdad? Ahora, los matrimonios con falsos creyentes, los compromisos, las uniones, la colaboración con cristianos profesantes que no son verdaderos creyentes. En el capítulo 8 del segundo de Reyes, versículo 16. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. Así que este rey, pues, se casó con una hija de otro rey, pero que era desobediente a Dios, que era malo, de mal proceder, y así fue el matrimonio. Y entonces, a causa de eso, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así, con todo eso, dice, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram, tenemos todo aquí registrado. Bien, aquí tenemos el que, en desobediencia a la palabra del Señor, pues se unió en matrimonio con una persona que era hija de un enemigo de Dios, aunque era del pueblo de Dios también. En el versículo 24, y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. En el año 12, Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Israel como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. ¿Nos damos cuenta? Las uniones, este no era, bueno, también era eso, yerno de la casa de Acab. Ahora, el tiempo del ministerio de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es el mismo periodo que estamos viendo. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora, en el capítulo 18 del segundo de Reyes 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Es que hermoso, ¿verdad?, cuando vemos la verdadera ascendencia y descendencia, ¿verdad? Hizo todas las cosas conforme a lo que había hecho David, su padre. En versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Ahora, las situaciones de angustia, cerradas, imposibles, sin salida, vienen para probar la verdad de la profesión de la boca. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim mayordomo, a Semna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amoz, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron? Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrán delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Recordemos que hemos estado viendo tan abundantemente, ¿verdad?, el amor tan grande del Señor por David. Porque David puso toda su vida en juego cuando todas las probabilidades eran contrarias, y para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando peleó con aquella onda y con aquella piedra contra Goliat. Y eso ha quedado para siempre en el corazón de Dios, y continuamente nos lo va enseñando, cómo Dios abre su corazón y cómo, de qué manera, hace suyos a aquellos que han confiado hasta la muerte, como David, ¿verdad? Bueno, y en versículo 35, y aconteció de que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, de aquí que todo era cuerpos de muertos. Y Senaquerib, que había tenido tantas victorias, estaba tan orgulloso, y que desafió y vituperó a Dios, al Dios de Israel, pues cuando llegó a su casa, nos lo dice en el versículo 36. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Serecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarazón, su hijo. Así que desafió a Dios, al Dios de Israel, al único Dios que existe. Y no solamente perdió 185.000 hombres en una sola noche, sino que perdió su vida, porque sus propios hijos lo mataron cuando regresó a su casa. Bueno, en el capítulo 20 y versículo 20, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Estamos viendo, especialmente lo hemos visto en estas últimas lecturas, porque son para nosotros toda la palabra, pero como son periodos de cientos de años, nos hablan bien claro del carácter del Señor, del nombre del Señor y de la voluntad del Señor. Ahora, los hijos que no quieren creer ni en el Dios de sus padres, ni en el ministerio que Dios les ha dado a sus padres, después de los reinados de Joás, 40 años, Amasías, 29 años, Azarías o Uzías, 52 años, y Jotam, 16 años, aunque hubo años de solape, especialmente en los tres últimos, salvo que en los últimos años de Joás anduvieron rectamente, se levantó Acaz. Es decir, todos estos años y estos reyes que anduvieron agradando al Señor, pues entonces llega Acaz. Acaz empezó a reinar en el año 735 a.C. y en el año 752 fue fundada Roma. Otra vez, en el segundo de Reyes 16, versículo 1, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora, después del reinado de Ezequías, que reinó durante 29 años, que hizo lo recto delante de Jehová, se levantaron Manasés y Amón. Era el año 625 antes de la venida del Señor. Así que en el capítulo 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de Asera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Y así va diciendo, versículo 6, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Otra vez, versículo 7, porque cita otra vez a David aquí, puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. En versículo 18... Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Meoslemet, hija de Azur o Aruz de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Ahora, Josías, del año 640 al año 710, es decir, 364 años desde David había pasado, y en el tiempo del ministerio de Jeremías, en el profeta Jeremías, tenemos en el capítulo 1:1, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas y ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel, la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y el pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Jeremías 8, versículo 8. Jeremías 8, 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. En el capítulo 25 de Jeremías, Jeremías 25:1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, os he dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, hay tantas cosas, pero para que nuestro espíritu pueda recibir el alimento de las vidas y de la descripción que nos da Dios de lo que había en el corazón de esas personas, ¿verdad? Ahora tenemos la vuelta al punto en el que el pueblo o la persona se desvió para poder seguir andando con Dios. Segundo de Reyes 23, versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de todos y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote, que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Bueno, vemos cómo Josías llega a un punto en el que realmente se había convertido del todo y se había vuelto del todo al Señor, y para deshacer todo lo que habían hecho los que habían venido antes de él en el nombre del Señor, del pueblo, de los reyes. Y después tenemos después de los 31 años de fidelidad, en el capítulo 23, versículo 31, de 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa y tal, ¿verdad? Segundo Reyes 24, versículo 1. En su tiempo, bueno, en 36, en el capítulo 23, 36, para que quede más conectado, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Segundo Reyes 24, versículo 1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Y tenemos después la deportación de la que nos habló también Daniel. Pero bueno, en el segundo de Reyes 24 y versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar los demás hechos de Joacim, bueno, ya está, y durmió, versículo 6, durmió Joacim con sus padres y reunió en su lugar Joacim su hijo, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. En el año 605 a.C. se dio la batalla de Carquemish, en la que Nabucodonosor venció a Faraón y se apoderó del territorio de Egipto. 8 años después, en el año 597, tuvo lugar la primera deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Bueno, hemos visto algunas cosas, pero para hacer un resumen de todo esto, porque son muchas las cosas. Bueno, la mezcla de los inconversos, la mezcla del mundo con el pueblo de Dios, lo que hoy llaman el ecumenismo, que lo consideran tan estupendo, ¿verdad? La carrera irreversible del hombre en Edén, que se apartó, desobedeció por completo al Señor, en Nínive, en Babel, que quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo, en Sodoma y Gomorra, que se depravaron hasta al máximo, y en el Calvario, que el hombre crucificó a su Creador, ¿verdad? Después de ahí tenemos el Renacimiento, que después de toda la instrucción cristiana por tantos años, el hombre en el Renacimiento otra vez se rebeló contra Dios y dijo que el hombre era dueño de sí mismo y listo, y no tenía más dueño que él, ¿verdad? Luego tenemos el gobierno mundial, que se está ahora trenzando, hilando, y la Gran Ramera, que es esa gran iglesia que pretende ser cristiana y que no lo es, y que ha estado haciendo tanto daño al cristianismo, ¿verdad? La Gran Ramera. Y finalmente tenemos la piedra cortada no con mano, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35, que es la venida del Señor, que destruirá todo esto, ¿verdad? ¿Ves cómo estamos? Para entender también, pero si no, solamente almacenar datos en nuestra mente no nos lleva a ningún sitio, sino darnos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, tenemos también la fidelidad de Dios, el remanente fiel que Él guardó, los profetas, los hijos de los profetas, los recabitas. Recordemos como también nos dice de los recabitas que obedeciendo el mandamiento de su padre no quisieron tomar vino y por toda su vida, ¿verdad? Y fue un ejemplo que Dios utilizó para amonestar a su pueblo. Y luego tenemos a Elías, que hemos estado viendo, a Eliseo, a Isaías, a Jeremías, etc. Y como siempre, pues estamos el verdadero y fiel remanente del Dios fiel a lo largo de toda la historia. En su soberanía, omnipotencia, fidelidad y santidad, Dios ha tenido y tiene siempre hombres temerosos que por su gracia y para el cumplimiento de su maravilloso, fiel y firme propósito eterno, se mantienen fieles en medio del ambiente de la generación. Hombres que en tiempos de apostasía general son ignorados, son ninguneados o puestos en el ostracismo por su pueblo profesante o estigmatizados como enemigos del progreso y del bien del pueblo de Dios, como Jeremías, pero que son totalmente conocidos por Dios. Sabemos cómo Jeremías lo metieron en la cisterna, ¿verdad? Y ahí estuvo, ¿verdad? Sí, fue el Señor que hizo que lo sacaran, el que quiso obedecerle, ¿verdad? Pero no le importó nada a Jeremías, él quería proclamar el nombre del Señor y denunciar los pecados del pueblo de Dios. Y eso le llevó a que lo metieran en una cisterna y lo hundieran para que muriera ahí, ¿verdad? Miqueas 3:8 dice: más yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué más tenemos? Pues tantos: Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Atanasio y tantos hoy todavía que no han amado sus almas hasta la muerte, como nos dice en Apocalipsis. Bueno, todo esto es para, evidentemente, si no se lee detenidamente, con tiempo y poniendo atención en lo que Dios está hablando y pidiéndole a Dios que podamos recibir lo que Él nos está queriendo decir, lo que Él nos está realmente diciendo, entonces no se tiene ningún crecimiento, pero sí, para eso están. Si se lee con toda la atención y con toda la fe que Él merece, entonces entendemos las cosas. Y vemos cómo Él nos ha hablado todo esto para que nos demos cuenta de cómo es el hombre, de cómo somos nosotros en nuestra constitución natural y de su amor maravilloso, ¿verdad? Así que hay tantas cosas en esta lectura, pero fue un tiempo tan desastroso para el pueblo de Israel. Llevamos tantos años y apartándose del Señor, cuando el Señor les daba todo lo que les hablaba, se lo daba, y vimos cómo llegó a tener un reino tan hermoso David, y cómo después Salomón tenía un reino con tanta potencia y con tanta riqueza, ¿verdad? Todo esto se lo dio Dios, y cada uno vivía debajo de su parra, debajo de su higuera, en paz, ¿verdad? Pero el pueblo no quiso a Dios. Después de tanto trato, tantos años de darles cosas, de instruirles y de darles personas como David, ¿verdad? Así que es para que nuestro oído se abra por completo, si no podemos abrir y dejar que el Espíritu de Dios, dejar que el Señor Jesús entre completamente dentro de nosotros, sin límites, sin restricciones, sin condiciones. Si no podemos hacer eso, entonces de poco sirve la lectura, porque no hay cambio. Pero cuando realmente uno está leyendo y creyendo, entonces el Señor obra el cambio y nos hace nacer de nuevo. Nos da su propia naturaleza, que es el propósito para el que nos ha creado, para hacernos hijos e hijas de Dios. Y vemos todo este trabajo del Señor a lo largo de años y años y años con el pueblo, que a pesar de toda la bendición, de toda la instrucción, de todo el cariño que el Señor les mostró, no querían saber nada de él, ¿verdad? Y el final, por supuesto, la desgracia total, y fueron deportados fuera, como el Señor les había avisado, igual que el Señor avisó a Adán: el día que comieres del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y murió. Murió a Dios. Quedó en una naturaleza caída completamente, sin vida de Dios, ¿verdad? Así que es para que aprendamos, para que nuestro corazón se abra, para que nos demos cuenta que no necesitamos nada más que obedecerle por completo, y que para obedecerle es indispensable creerle. Porque si yo veo unos mandamientos muy razonables, muy lógicos, que coinciden con mi casuística, ¿eh?, mi manera de entender las cosas, y además con toda mi estrategia, ¿verdad?, y no le creo, entonces no hay vida. Es en el momento en que yo creo que Él es quien es y quien se ha dado a conocer en la historia, por su palabra y en la venida del Señor Jesús a la tierra. Cuando de verdad creo que Él es, cuando Él ve, porque está viendo siempre mi corazón, y cuando Él ve que mi corazón está diciendo: creo en ti, que eres quien tú dices que eres, y que has hablado todo lo que has hablado, y vas a ver todo lo que has dicho. Entonces, en ese momento, el corazón, como no hacemos nada más que rendir el corazón a Él, Él llena el corazón, y se produce el nuevo nacimiento. Y si no hay ese nuevo nacimiento, dice el Señor Jesús, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, le dice a Nicodemo, es necesario, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y para esto vino el Hijo de Dios, para que pudiéramos nacer de nuevo. Era indispensable para que pudiéramos nacer de nuevo que muriéramos, porque es lo que habíamos ganado nosotros con nuestra vida, con nuestro pecado. Pero el Señor Jesús quiso llevar nuestra muerte, quiso llevarnos con Él a la muerte para darnos vida con Él en su resurrección. Y ahí está, el que cree tiene vida eterna. Así, sencillo, sencillo, ¿verdad? Demasiadas ilaciones y cosas mentales no conducen a nada. Es el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede ver el reino de Dios. Tiene uno que volverse como un niño. Y tenemos aquí años y años, ¿verdad? Hemos hablado ahora de 385 años de historia, con tantas personas, con tantos personas, ¿verdad? Y con tantos acontecimientos y con tantos reyes y la mano del Señor. Así que, ¿para qué es esto? Para que podamos creerle, para conocerle. Bien, yo no puedo conocer a una persona si no la conozco. Y me dice, sí, esta persona es buena persona. Bueno, bien. Esta persona pues tiene un carácter así, vale. Pero cuando yo conozco a una persona, digo, hola, ¡wow! Conozco a esa persona. Es cuando el Señor entra en mi corazón. Él lo dice así, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y vendremos y haremos nuestra morada con él. O esto sucede o simplemente todavía estamos tratando de husmear por aquí y por allá a ver si encontramos algo. Pero cuando ya conocemos al Señor, ya está. Si tienes el Creador del universo, está dentro de ti, ¿cómo vas a tener inquietud, ni intriga, ni temor, ni ninguna otra cosa? Así que gracias al Señor por su palabra, porque la palabra de Dios es Cristo Jesús. En el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Y el Logos es Cristo Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él no fue hecho nada de cuanto ha sido hecho. Así que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y vino aquí al mundo. ¿Cómo hubiéramos podido saber nada de Dios si no hubiera venido con todo el desvío y la corrupción que había en toda la raza, ¿verdad? Pero vino, la luz vino al mundo. Así que cuando de verdad le creemos, empezamos a conocerle. Gloria a su nombre.